Más de uno en Onda Cero. Aquí comienza La Ínsula.
La tercera temporada, episodio decimoquinto, o sea, 15, como los 15 años, 15 años, como los 15 años del joven capitán de la novela de Julio Verne, Dick Sand, cuyo barco encalla en la costa africana, pero él cree que está en aguas del Perú, mucho antes de Pedro Castillo y todo esto que ha ocurrido esta semana. 15, como los años del amor del dúo dinámico, ¿se acuerda usted de la canción? 15 años. 15 años, la edad de la fiesta del debut, que es una tradición de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Los 15 años. 15, como las 15 balas de la película de Virginia Mayo. Y 15, como la edad que tenían Madina y Semper hace 31. Hace 31 teníais 15. Madina y Semper son los habitantes de esta ínsula que aquí comienza. Buenos días, Edu, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y buenos días, Borja Semper. Buenos días. ¿Dónde está? ¿Dónde está Borja?
Muy buenos días desde la bella, por qué no decirlo, ciudad de San Sebastián, que como todo el mundo sabe, y Edu sobre todo lo sabe, no es Bilbao, pero tampoco está mal.
Pues está cerca, está cerca.
Sí, 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 sí. No he podido ir, Edu, pero a rendir pleitesía al bocho, pero en San Sebastián os digo que no se está mal, Alsina.
Ya, pero ¿qué vas a casa por Navidad, ¿no? Eres como el anuncio del...
No, bueno, todavía falta para Navidad, por cierto, estoy muy ilusionado.
Falta para Navidad, pero si ya estamos en Navidad.
No, yo es que estoy muy nervioso con la llegada de la Navidad, os lo tengo que confesar.
¿Por qué?
Porque a mí me gusta mucho, porque yo es que soy un poquito así ñoñete, y entonces...
Sí, me parece muy bien, pero celébralo ya, ya estamos casi en... ¿Cómo es esto que dije alguien el otro día en este programa? De la purísima San Antón, Navidades son... Que tampoco es...
Como ya...
Tampoco está muy elaborado el presentiendo, pero...
Vosotros no sois muy de Navidad, ¿no? Creo que sois un poco Grinch. No sé si llegáis al nivel Grinch, no, pero...
Yo solo hago cada año una ficción navideña en esta cadena. El programa de Navidad este año le toca a Cantizano y el de Reyes Magos. O sea que no soy de Navidad. Yo sí, aquí el único Grinch que hay es Amón. Ese es el Grinch.
Bueno, pero bueno, eso vale para todos los temas.
A mí me gusta. Borja, te estás perdiendo un árbol de Navidad precioso aquí en el estudio. Según se sienta Carlos, que a su derecha.
Que es un abeto de verdad.
Que es un abeto de verdad con una decoración mejorable, pero bueno, bien.
Está empezando.
Pero bueno, puedes entrar en detalles, Edu.
No, sí, pero y bonito está el ambiente, muy bien. Fíjate Rubén Amón lo rompe un poco.
Fíjate si yo seré de Navidad, que cuando termine la Navidad, este abeto me lo llevo yo para casa y lo planto ahí.
A mí me gusta la Navidad. Es una fiesta, además cuando tienes niños, como que renace el significado de esos días, ¿no? Hay una etapa en tu vida en que se convierte en algo muy secundario, pero cuando aparecen de nuevo los niños, le dotan de un rollo nuevo, ¿no? Yo tengo uno, Borja tiene más, y eso hace que las Navidades nos gusten, Carlos.
A mí también, me parece muy bien.
Vuelves a ser un niño,
sí,
¿no,
es verdad,
Carlos?
Sí.
Bienvenida sea la Navidad.
A pesar de que la actualidad no nos permita mucho centrarnos y regodearnos en la ilusión que provoca la Navidad.
¿Qué está pasando?
Joder, vaya semanas.
¿Qué está pasando?
Joder, madre mía. Qué horror, de verdad,
¿eh? Bueno, semana, pues han pasado cosas.
Hay semanas que crees que la ínsula influye en la política nacional y semanas en las que dices, no han entendido nada del mensaje que lanzamos desde aquí.
Y hay semanas en que la política nacional influye en la ínsula, también. Poco, porque vayas... Fíjate, hemos tenido esta semana. Uno se va de puente y pasa. Eliminan a España en octavos. Es como vuelta a lo de siempre, un poco, ¿no? Antes de esta generación mágica, pues siempre pasaba lo mismo. Dos, hay un golpe de Estado en Perú, se cargan al presidente porque ha intentado cargarse al Parlamento, y en cuestión de, nada, dos horas y media, una señora es la elegida por el sistema institucional como nueva presidenta de Perú. Y en España hemos tenido una intensificación de todo este lío del Código Penal, donde solo había dos delitos muy importantes que había que tocar, que era uno el de sedición y otro el de malversación. De los 500 y pico artículos importaban esos dos delitos. Entonces, la actividad política parece, no sé, febrero, ¿no? ¿Qué actividad? No huele a Navidad en la política nacional.
Pero porque
no
percibís alguna relación entre los dos delitos que el gobierno ha elegido para modificar en el Código Penal. ¿Creéis que tiene algo que ver con el hecho que sean justo los dos delitos por los que fue condenado Oriol Junqueras?
De entrada... como lo de la OTAN, ¿no? De entrada no.
De entrada no, pero...
Pero luego me pongo a pensar y digo, hombre, el objeto es una cosa, discutimos mucho del objeto, esto de que, para qué cada delito y cada pena, y menos del sujeto. Y aquí hay un sujeto que es coincidente. Porque si uno analiza un poco y dice, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas temporadas de la serie? En las últimas temporadas de la serie sale el Tribunal Supremo en un momento determinado y condena por sedición y malversación a una serie de dirigentes políticos de dos partidos o tres. Y estos son relevantes desde el punto de vista de la propia reforma del Código Penal. Sin sus votos no sale. Sin los votos de los últimos condenados por esos delitos no podrían ser modificados según intención manifiesta por parte del gobierno. Así que, claro, da que pensar. Por lo menos aquí en Madrid, no sé en San Sebastián. Como
sí, sí, tome, se podría unir una línea de puntos, ¿no? Sin mucha dificultad. Pero, haciendo una justificada promoción de esta sección, hemos hablado a lo largo de estos años de la velocidad de los acontecimientos, ¿no? En numerosas ocasiones de estas temporadas, de los escándalos, del fondo y la forma. Hemos hablado de que la política nacional a veces da la sensación de, hacías una referencia ahora a Edu, que es como una serie, ¿no? Sí. De una plataforma. Claro, llega un momento en el que podría, y yo creo que es este, en el que podría parecer que bueno, no te voy a decir que todo da igual, pero casi, o que todo se normaliza, que llega a ser todo tan grave, la velocidad de los acontecimientos graves son va a tal velocidad, quiero decir, y son tan relevantes que podría parecer que se normalizan determinadas decisiones. Por eso creo que conviene despejar y desbrozar un poco para volver a la esencia de lo que tenemos entre manos, de lo que se somete a consideración hoy de sus señorías. Es decir, básicamente es que quienes cometieron un delito penal, y previamente fueron indultados, pero bueno, quienes cometieron un delito penal presentan una enmienda para que no sea delito aquello que hicieron. Y esto con el concurso de un presidente del gobierno que entiendo que necesita sus votos, ¿no? Esto es al final de lo que estamos hablando. Y yo creo que es de tal gravedad, tiene tal dimensión que hoy es parte del debate nacional. Pero creo que sus consecuencias, sus negativas consecuencias, las podemos ver a medio y largo plazo, un deterioro progresivo institucional. Porque si aceptamos estas cosas como razonables, o se les da un pase, o son política y socialmente aceptadas, entre otras muchas cosas, aparte del descrédito institucional y de esto del Código Penal a la carta, el día de mañana podrá venir otro a hacer algo parecido en otro sentido. Uh-huh. Y tendrá que parecernos, a quienes hoy defienden esto, tendrá que parecerles igual de bien o igual de justificable. Y claro, yo creo que esto es muy 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 delicado y muy problemático, ¿no? Había una, esto de, también hemos hablado algunas veces, ¿no? Cuando saltan por los aires las normas no escritas, es decir, nuestra legislación contempla una serie de, a través de sus códigos y sus normas, contempla una serie de cuestiones que se pueden hacer y que no se pueden hacer y en qué condiciones. Pero luego también nuestra convivencia se basa en normas no escritas. El poderoso, el que ostenta el poder, por mayoría que tenga, no puede hacer todo lo que puede hacer. Porque si no te cargas también la dialéctica institucional, la relación entre partidos, la estabilidad, la credibilidad de los ciudadanos. No sé, yo estoy, en esta parte, así como con la Navidad estoy muy ilusionado, con esta parte estoy muy inquieto con la política, la verdad.
Sí, porque seguramente después de la Constitución la norma más importante que tenemos está ahí dentro, ¿no? Dentro de eso que denominamos Código Penal, que es las limitaciones a través de los delitos y las penas que se coloca para la autolimitación en la convivencia, ¿no? O sea que es muy importante porque ahí está vertida toda lo que se llama el monopolio legítimo de la violencia del Estado, ¿no? La capacidad que tiene para hacer pagar a aquellos que cometen delitos o que cometen penas, faltas. Entonces, Es un texto de una extraordinaria relevancia desde el punto de vista de la composición de nuestra democracia y de la ordenación de nuestra convivencia. Extraordinariamente importante. No digo que otras leyes no lo sean, todas lo son, pero el Código Penal tiene una naturaleza de una importancia muy elevada, ¿no? Así que creo, yo me eduqué un poco en esos 13 años que fui diputado en el Congreso de los Diputados, no paré de escuchar a quienes llevaban ahí más tiempo, incluso algunos de los que habían estado en la ponencia constitucional, incluso algún padre constitucional que era todavía diputado. Estoy pensando en Gaby Cisneros, en personas relevantes que cuando yo llegué en el año 2004 al Congreso de los Diputados todavía estaban por allí, que siempre repetían la importancia estratégica del derecho penal y evitar siempre hacer derecho penal a la carta, que es impersonal el derecho en general y el derecho penal en particular. No tiene sujeto concreto, no lo hacemos para una persona en concreto, para un grupo de personas concreto, sino que despersonalizamos para dar carta de naturaleza general a un texto tan relevante como es el derecho penal. Por eso creo que hacerlo al girar ese eje y hacerlo al revés y hacer derecho penal a la carta es un error. Dicho esto, desde el punto de vista
Es lo que está ya más... yo percibo que está más asumido. O sea, más pareciéndonos un escándalo a lo que ahí estamos, ¿eh? Pero está como más naturalizado ya, porque yo he escuchado a los portavoces del Partido Socialista, a ministros del gobierno, a ministros que son jueces, ministros del gobierno, hablar con una enorme naturalidad de esta reforma que se está haciendo, poniendo el acento en a quién no va a beneficiar. Por ejemplo, se nos está diciendo, no, la reforma de la ley de malversación no va a beneficiar a los de la Gürtel, ni va a beneficiar a los corruptos ni a los de la Púnica. No, no, si aquí el asunto es a quién sí va a beneficiar. ¿Y por qué en este momento concreto se ha encontrado una enorme urgencia para...? Y esto está, yo creo que asumido. Asumido, al menos por quienes forman parte del gobierno del Partido Socialista. Hay una encuesta hoy en el diario El Mundo que dice que la mitad de los españoles, el 50% y pico, entienden que esta reforma de la sedición, por ejemplo, bueno, reforma de eliminación de la sedición, se hace para contentar a los partidos nacionalistas. Pero hay un 30% que dice que es por lo de europeizar nuestro código penal y homologar y no sé qué. Pero es que entre los votantes del Partido Socialista, quienes entienden, dentro del partido al que tú perteneces, Edu, quienes entienden que esto se hace para contentar a los partidos nacionalistas, dentro del PSOE solo es el 35%. Y la mayoría entienden que no, que es por lo de europeizar. Y a la pregunta, o sea, que digamos que han asumido también esa parte de... Sí. El escándalo será, pero igual ya... Como el umbral de dolor va cambiando.
Sí, es verdad que en política hay tiempos calientes, tiempos fríos, y tiempos normales y tiempos raros. Y yo creo que atravesamos un tiempo caliente y raro, en el sentido de que pasan cosas que en otros momentos de nuestra democracia no habían pasado nunca, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, no había habido dirigentes políticos de partidos independentistas que hubieran sido condenados por el Tribunal Supremo en una sentencia firme ya por dos delitos como malversación y sedición, que es justo los que ahora el Congreso de los Diputados está a las puertas de discutir en qué medida lo modifica y con qué orientación lo hace. Ya a veces, quiero decir, no es tan importante lo que pasa en política, que pasan estas cosas que vamos viendo, como lo que nosotros pensamos de lo que pasa. Y eso es muy importante. Muy importante que sepamos qué está pasando, porque lo contrario es que podemos empezar un día a pensar lo contrario de lo que sucede. Es decir, tenemos que seguir pensando que no se puede hacer código penal a la carta. Tenemos que seguir pensando que mañana, pasado, cuando este precedente se centre, habrá que borrarlo y no volver a utilizarlo. Que si hay un gobierno de coalición de nuevo, o si hay un cambio de gobierno y llegan futuros que hoy son impredecibles, tiene que seguir siendo inaceptable tocar el derecho penal a la carta. Para nadie. Para nadie es nunca, en ningún caso, para ninguna persona. Y es importante seguir pensando eso, porque si dejamos de pensar eso, los ciudadanos y las ciudadanas, podemos estar estableciendo un precedente por el cual los senderos que aparecen son peligrosos. Porque una vez que uno hace esto, mañana puede hacerlo otro y otro y otro y otro. De tal manera que el derecho penal deja de ser lo que es para empezar a ser otra cosa. Por eso es tan importante que pensemos lo que, en fin, hay que pensar.
A mí esto que acabas de decir me parece muy relevante. Y creo que es llegados a este punto, hasta que pueda haber un cambio de orientación, ya sea por un cambio de gobierno o por lo que sea, me parece lo único que nos queda, que es una pelea constante para no perder el norte y para seguir defendiendo aquellas cosas que creíamos que eran buenas y razonables: la existencia de pesos y contrapesos, el respeto del edificio institucional, las mayorías reforzadas para tomar determinadas decisiones que afectan a órganos, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, para que, si por ejemplo, voy a decir si el día de mañana gobierna Feijóo, por ejemplo, que nos parezca mal y que no pueda nombrar, por ejemplo, a Alberto Ruiz Gallardón, me estoy inventando, y no porque Alberto Ruiz Gallardón me parezca una persona no adecuada, sino más bien todo lo contrario, pero que no pueda nombrarle, por ejemplo, fiscal general del Estado. Que nos parezca algo incómodo, institucionalmente indefendible, o que no pueda nombrarle miembro del Tribunal Constitucional, que nos sigan pareciendo mal esas cosas, independientemente del color que tenga quien gobierna. Yo puedo entender que hay gente para todo y me parece muy bien, ¿eh? Mucha gente sanchista, me parece muy bien, es lo que hay. Pero lo haga Sánchez o lo haga o cualquier otro, está mal. No está bien reformar el Código Penal a la carta. No está bien tomar determinadas decisiones que afectan, en este caso al Tribunal Constitucional, haciendo saltar por los aires determinadas normas no escritas también. Que mantengamos esto, ¿no? Que es la única manera que creo que nuestro edificio institucional se puede mantener firme.
Por eso yo a veces me gusta poner el ejemplo de jugar a cambiar los protagonistas, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si fuera, en vez del Partido Socialista, el Partido Popular, y en vez de un tal, fuera... Yo que imaginemos que, por ejemplo, un ejemplo.
Venga, dale, aquí te vas a gustar.
Me voy a gustar. Imaginemos que en el Código Penal español existiera el delito de enaltecimiento del franquismo, que por cierto ojalá hubiera existido. Imaginemos que dos dirigentes de un partido de extrema derecha son juzgados por el Tribunal Supremo y condenados por enaltecimiento del franquismo. Imaginemos que hay una investidura de otro partido y el partido que sale elegido lo hace con los votos del partido de esos que han sido condenados por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del franquismo. Imaginemos que llega el gobierno y envía a la Cámara un proyecto de ley de reforma por el cual el enaltecimiento del franquismo sale del Código Penal. ¿Qué pensaríamos ahí? Pues eso es lo que hay que pensar. Quiero decir, a veces cambiando los protagonistas y la jugada, pues uno ve más claro y dice, ¿por qué no estoy pensando exactamente lo mismo que si lo hiciera el de enfrente? Y eso yo creo que para el Partido Popular es cómodo, es útil y es bueno hacerlo cuando ha hecho cosas que si las pone en el ejemplo del de enfrente no las hubiera hecho. Y desde el punto de vista de la izquierda es muy cómodo y muy fácil y muy útil también y muy eficaz hacerlo en el espejo de los partidos de la derecha, ¿no? Creo que a veces pensamos en función de quiénes protagonizan las cosas que van pasando. Y es mejor pensar independientemente de quién las protagonice. Y por eso digo, y decía antes Carlos, que es tan importante, que a veces no podemos influir en lo que pasa, porque ya, pues en fin, lo que somos es ciudadanas, ciudadanos, y nosotros tenemos la oportunidad de que nos dejas hablar aquí un rato cada viernes y podemos expresar nuestra opinión, pero eso es todo. Más allá de eso, lo importante es qué pensemos cada uno. Y que al final, como va bajando el nivel de exigencia de las cosas, últimamente va a mucha velocidad, no bajemos nosotros el nivel de exigencia con nosotros mismos en el análisis de las cosas que suceden. Para mí eso es más importante ya que prácticamente cualquier otra cosa. Sí, me gusta un poco, Borja.
Y luego otra cosa, si no, pero bien, está bien, está en Bilbao y se nota que vienes con ánimos. Sí.
Está en Bilbao. O imagínate que llega al gobierno un partido que, a diferencia del actual, entiende que meter la mano en la caja para enriquecerte tú es menos grave que meter la mano en la caja, claro, para promover una revuelta,
festival,
o una sedición, o para financiar una operación política que te conviene, que tiene un criterio contrario al actual. Y entonces, en cuanto llega al gobierno, dice, no, yo voy a modificar el Código Penal porque entiendo que la malversación que llamamos corrupción, que es el enriquecimiento, está demasiado castigada en nuestro Código Penal. Y encuentra una comparación que hacer con un país cualquiera de la Unión Europea, pues yo qué sé. En Malta resulta que, no hablo por hablar, en Malta resulta que se castiga menos a la persona que se corrompe para enriquecerse que a la que se corrompe para intentar tumbar la Constitución. Entonces dice, hay que cambiar el Código Penal, sí, para... ¿Y entonces qué diríamos? ¿Qué diríamos entonces?
Eso es.
Hombre, y luego hay algunas cosas, no sé qué os parece, pero porque este es un todo tema, ¿no? Que también
nos mal, lleva al debate. Nos parece casi todo mal.
Nos lleva al debate ahí.
Es poco la mirada que lo pregunta.
Oye, yo siempre he creído que el dinero público es sagrado, ¿no? Que es que el dinero que está en la administración pública, que pagan los ciudadanos con sus impuestos y tal, es un dinero sagrado, que además hay que gestionar de la mejor manera posible. Sí. En la medida de las posibilidades que exista una evaluación también de las políticas públicas, ese dinero que siempre, bla, 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 bla. Y que, claro, quien mete la mano en la caja, dicho de una manera vulgar, en realidad no importa tanto para qué la meta en la caja, pero es que está metiendo la mano en la caja. Está sustrayendo dinero que es de todos para un fin particular. O para comprarse un chalet en la playa, o un BMW, o, perdón por la publicidad, o para favorecer a su parroquia, o a su objetivo político, o a su determinación política en determinado sentido. Pero estás metiendo el dinero en la caja. Y esto decidimos hace tiempo que debería tener una sanción penal. Y una sanción penal firme, importante, que es como yo creo que tiene en España. Es decir, los delitos tipificados en España que tienen que ver con el mundo de la corrupción, con todo el universo de la corrupción, son delitos con una pena importante. Oye, pues ahora resulta que se va a rebajar esa exigencia y todo por una intencionalidad o por una necesidad política. Y esto no nos hace mejores. No sé si nos homologa con algún país europeo, Carlos o Edu, pero no nos hace mejores, porque ya entramos en una disquisición en la que el resultado no puede ser bueno. Y luego veremos, porque yo no tengo, tengo verdadera curiosidad, casi ya hasta como observador, de cuáles son los términos técnicos y jurídicos en los que se presenta y se aprueba definitivamente se tramite, se apruebe esa enmienda. Pero ojo, que estas cosas las carga el diablo, que se lo digan a Irene Montero. Quiero decir, ojo con estas leyes, ojo con legislar a la carta, ojo con hacer leyes que jurídicamente están cogidas con las pinzas, ojo.
Yo creo que la política volverá a una estabilidad del proyecto de ley, de la proposición de ley. Volverá a la institucionalidad ordinaria de no abusar del decreto. Volverá a recuperar lo que ha perdido en estos años un poco acelerados y raros, ¿no? De este tipo de debates, ¿no? Que hace el Congreso de los Diputados y el Gobierno discutiendo de sedición y malversación, justo los dos delitos por los que fueron condenados los dirigentes independentistas catalanes. No habrá otros temas de los que discutir, ¿no? Habrá reconocimiento de los errores y atención a los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y informe del Consejo de Estado en el procedimiento legislativo. Yo creo que volveremos a un ordenamiento más sereno de la relación entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Creo que volveremos a estar más en la hora de la que estuvimos, ¿no? En el sentido de que todas estas cosas raras que estamos viendo dejarán de estar. Y quiero pensar que no se estarán fijando precedentes a los cuales acudir para seguir por una vía que es, desde mi punto de vista, mejorable desde el punto de vista del propio funcionamiento institucional. Que España ha sido un país que ha recorrido un camino muy, muy largo en poco tiempo, porque llegó muy tarde a los sistemas democráticos. Las democracias liberales, pues fíjate, con referencia a los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, concretamente 30 años después llegamos. Y hemos sabido recorrer mucho camino en poco tiempo, ¿no? Así que no sea un camino perdido, Carlos.
Eso me interesa mucho porque yo no sé si lo veis igual, pero yo creo que el eje político actual no está tanto, que también está, obviamente, en el eje izquierda-derecha, de un determinado modelo político u otro, o socioeconómico u otro, que también, ojo, yo no digo que esto no esté encima de la mesa y que sea parte uno de los ejes de discusión política, sino que el eje político presente y a lo largo del año 2023 va a ser este. Oye, se quiere recuperar la estabilidad institucional, determinados procedimientos, determinados orden político, o vamos a seguir así. Y esto es lo que va a estar encima de la mesa, en mi opinión, en los próximos meses.
No ha dado tiempo. Yo quería hablar de otro tema, porque lo de los preservativos gratuitos de Francia, señor Macron, de jóvenes, bueno, iba a pensar, esto de jóvenes, a Borja y a mí, como vasco, nos hubiese dado igual, pero...
Gratuitos, pero, para menores de 25 años,
sí, creo que hemos contrastado. Sí, bien, pero ¿no? Es una medida valiente, desde muchos puntos, igual para otro día, porque ya no hay tiempo.
Pues para la semana que viene.
Vale, joder, qué bien. ¿No? Buen tema, Borja, ¿o qué?
A mí me hace un temazo.
Borja está en San Sebastián, no sé qué está, puede cruzar, está a un paso.
A un paso te dan gratis.
Bueno, ya no llegas, o sea, por edad, digo, ya no.
Ah, no.
Estáis suponiendo. Yo aquí tengo a los compañeros de Onda Cero San Sebastián, que les voy a pedir un micrófono y puedo salir a la calle a ir cuestionando a los jóvenes menos de 25 años qué les parece esta medida, si son usuarios o no potenciales, en todo caso, Edu.
Es verdad.
Hombre, supongo que sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, Edu propaga una leyenda sobre Euskadi, ¿no? Pero,
vale.
Sí, seguro que aquí no...
Ahí están los datos y los dramas. Están ahí. Nos esperan.
Podríamos tirar de chistes, Sina, pero igual para último.
Son improcedentes, seguro.
Son improcedentes.
Todos los que vais a contar. No, pero es verdad que es una iniciativa interesante. Que es
muy interesante.
Lo hemos contado esta mañana, pero solo recuerdo a los oyentes. Farmacias en Francia van a dispensar van a entrar preservativos gratuitos a menores de 25 años. No sé si habrá una cantidad máxima o cómo se va a organizar, pero digamos que la idea fuerza es esa, ¿no? Que no tengan que pagar por los preservativos para que no tengan excusa, digamos, económica para no utilizarlos, que esto es de lo que se trata. Entonces es una idea, pues, interesante.
Muy
igual
interesante.
Igual nos acabamos homologando en eso a...
Europeizando.
Que igual en eso sería más interesante europeizarnos. Sí, sí. Que en otras cuestiones. Bueno, y para otro día también dejamos ya lo del Perú, porque
también.
Tampoco nos...
Bueno, para que viene,
pero está un poco... salvando todas las distancias, que ya lo sé. Pero esto en lo que estamos ahora mismo en España, que es que algunos están tratando de restar gravedad a un comportamiento político que es intentar tumbar la Constitución en una parte del territorio, esto de quitarle gravedad es llamativo, porque luego cuando esto pasa en otro país, por ejemplo en Perú, a nadie le extraña que el presidente este sea acusado de rebelión y que le puedan caer 20 años de prisión, porque todos entendemos que es muy grave lo que ha hecho. Dices, pero si no ha prosperado, pero si no ha utilizado un arma, si en realidad solo ha hecho un discurso, que es lo que dirían aquí algunos si tuvieran que defenderse de la acusación. Si solo ha hecho un discurso y le ha salido mal, ¿por qué se le va a acusar de rebelión?
Oiga. Pero así es, ¿eh? Oiga. Este hombre, pues este hombre,
es
vamos,
lo que hizo, ¿no?
Este hombre en España sería un ex-homo, que estaría dando vueltas por las televisiones contando que no se le deja decidir disolver el Congreso.
Que total, claro. Lo que hizo fue expresar una opinión que tenía de que había que disolver el Congreso.
Porque aquí no hay libertad.
¿Quién pone canción para irnos?
Pues una que título viene al pelo. Si título grita, no estoy invitando a nada, a nadie, pero es una canción muy bonita de Jarabe de Palo.
Una mano me ha valido, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Bueno, Madina y Semper, que tengáis un buen fin de semana.
Gracias, Carlos.
Y el viernes que viene ya estaremos ahí casi en Navidad.
¡Jo! Qué emocionante va a ser.
Sí que lo es. Noticias de esta hora de la mañana.